Vayan conmigo a Mateo 9. Mateo capítulo 9. Y luego, porque son organizados, está al final de Mateo 9. Pongan su dedo allí y vayan al Mateo 28 brevemente. Así que mantengan su dedo en Mateo 9 y luego vayan a Mateo 28. Mateo 28. Al final del Evangelio de Mateo. Y mientras encuentras esos dos textos, oraré por nosotros. Padre, venimos a ti hoy. Qué privilegiados somos. Cuando tu Hijo estuvo en la tierra, Él hizo una declaración de que nosotros somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Nosotros somos el pilar de la verdad del Evangelio. Nosotros cargamos la verdad. Nosotros cargamos las verdades necesarias para que el hombre entre en la eternidad con Dios y evitar una eternidad en el infierno. Así que nosotros como iglesia estamos tan privilegiados. Nosotros somos aquellos que cargan una gran carga, pero no es sin tu ayuda. Como mencioné, Señor, oro por los niños de esta iglesia, que a veces decimos que te pedimos, Señor, que salvas cada uno de esos niños que pasan por nuestras puertas, desde un niño que es nacido hasta ahora que están entrando al ministerio de cuidado de niños. Por aquellos, oramos por los trabajadores que cambian los pañales, hasta los de la escuela elemental que están aprendiendo entre el bien y el mal, que están escuchando el Evangelio. Señor, te pedimos que cada uno de ellos venga a Cristo, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Señor, mientras miramos a los hermanos y hermanas en nuestra nación y alrededor del mundo, en peligro físico mientras adoran, oramos por tu misericordia, para que nos mantengas salvos, para que hagamos el trabajo del ministerio, y oramos para que nos ayudes a utilizar los recursos que nos has dado para hacer eso. Pero ahora, Señor, mientras miramos a tu escritura gloriosa, al texto que nos moverá el corazón y recordamos la importancia del Evangelio y de la Iglesia, te pedimos que tengamos corazones humildes para crecer y obedecer. Oramos en esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la famosa gran comisión de Cristo a la iglesia. Es casi seguro que se trata de la reunión con más de 500 personas a la que se refiere Pablo en 1 Corintios 15:6, la montaña en Galilea. El verbo principal aquí no es el ir, como a menudo se dice erróneamente que es, sino hacer discípulos. Esto es un imperativo que rige a los demás verbos en la frase. Esta ha sido la misión de la iglesia desde el día de Pentecostés. Es el fundamento de todas las misiones en el mundo, lo que incluye a la iglesia local. Ahora, no soy un gran fan de tratar de hacer las misiones una categoría completamente diferente a la iglesia local. Porque desde el libro de los Hechos vemos que misiones es más verdaderamente el hacer iglesia local simplemente en otro lugar. Soy un misionero en Bakersfield, California, con la misma certeza que si estuviera en China o en África. La iglesia local es y ha sido el medio por el que Dios ha difundido el Evangelio a través de los siglos. Así es como el Evangelio es difundido a través de la iglesia. Incluso las numerosas, excelentes organizaciones paraeclesiásticas no serían nada sin los cimientos fundamentales de la iglesia local. Y esta comisión es tan rica, tan instructiva como da la esencial de la iglesia local. Jesús dijo principalmente hacer discípulos, que es hacer seguidores de Cristo, bautizándolos. Esto habla de una identificación pública con Cristo. También tiene implicaciones de la membresía en la iglesia. Teología y soteriología trinitaria, que la salvación es ordenada por el Padre, pagada por el Hijo y revelada por el Espíritu Santo. Predicar y enseñar hacia la obediencia a Cristo. No ven a Cristo para que puedas hacer cosas maravillosas en tu vida, sino ven a Cristo para que puedas obedecerle. Eres ahora su esclavo. Ahora, nosotros aquí en la iglesia Grace Bible Church, estando en una iglesia que le da prioridad a estas cosas, entiendo bien y entiendo casi instintivo, y en particular que la iglesia es la embajadora de Cristo en el mundo, que debemos ser luz y sal al mundo, que la iglesia como cuerpo tiene un deber evangelístico a la cabeza de la iglesia. En otras palabras, aquí en Grace, si predico un sermón sobre evangelismo o sobre las heridas del mundo y su desesperada necesidad de Cristo, esto no es una sorpresa para ti. ¿Pero dónde empezó todo esto? ¿De dónde viene tu entendimiento? ¿Cuál fue el momento fundacional que dio sentido a la gran comisión? Porque no está aquí en Mateo 28. De hecho, esta mañana vamos a ver el texto definitivo, en mi opinión, en el Evangelio de Mateo, que sienta las bases para la gran comisión. Vayan a Mateo 9, justo al final, porque esta mañana vamos a empezar una miniserie en Mateo que estoy llamando Los Embajadores del Rey. En Mateo 9, versículo 35, hasta todo el capítulo 10, vamos a ver la comisión de los apóstoles. Vamos a mirar cada uno de los apóstoles en detalle. Vamos a hacer dos o tres por mensaje. Luego vamos a mirar cinco formas en las que los apóstoles fueron formados, que sirve de lección magistral a la iglesia sobre el ministerio fructífero. Miraremos la formación en eficacia, entrenamiento en el sufrimiento, entrenamiento para no tener miedo, formación en discipulado y formación en discernimiento. Pero esta mañana vamos a ver lo que yo llamo el preludio de la comisión de los apóstoles. Porque lo que vamos a ver es la misma fundación de la gran comisión, la misma fundación de la misión de la iglesia en el mundo, de dónde comenzó y cómo Cristo hizo la transición de su propio ministerio a multiplicar su ministerio. Esta mañana leeré Mateo 9:35 y vamos a ir hasta el capítulo 10, versículo 15, para darles un contexto más amplio. Pero hoy consideraremos solo los últimos dos versículos. Empezando en el versículo 35, Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacob, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, predican diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a enfermos, resuciten muertos, limpien los leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, de gracia den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar a sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén en cualquier ciudad o aldea donde entren. Averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denles su saludo de paz. Y si la casa es indigna, que su saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras al salir de esa casa o de esa ciudad sacuden el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Vamos a enfocarnos en el capítulo 35 al 38. Y voy a mostrarle algo que es muy secuencial. 8 fundamentos de la comisión de los apóstoles y la gran comisión. Esos son elementos del papel de la iglesia en la tierra. Esos son elementos necesarios para entender y creer. Y creo que funcionan como la semilla de la gran comisión que exploraría en efectividad comenzando en el día de Pentecostés. La primera fundamento lo llamaremos el ejemplo del maestro. El ejemplo del maestro. Muchos comentaristas consideran que el versículo 35 es un resumen de todos los capítulos 8 y 9 y así parece funcionar. Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esta es una breve sinopsis de los 10 gloriosos milagros del capítulo 8 al 9. La curación del leproso, la curación del siervo del centurión, la curación de la suegra de Pedro y de muchos otros en el mismo día. Jesús calmando el mar tempestuoso. Jesús salvando a los dos gentiles de la opresión demoníaca. La curación del paralítico, la curación de la mujer con flujo de sangre, la resurrección del joven, la curación de dos ciegos y la curación y el rescate de un mundo, de un mudo, de un demonio. Se ve a Jesús bajando de un monte cerca del mar de Galilea en la ciudad de Cafarnaúm, cruzando el mar de Galilea, volviendo a la región gentil de los gadarenos y de vuelta a Cafarnaúm. Y estuvo enseñando y predicando por todo el camino. Así que el versículo 35 sintetiza esta gran sección del ministerio de Jesús de manera muy sucinta pero precisa. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero yo diría que el versículo 35 también, y quizá incluso más importante, sirve como el primer paso, el primer fundamento de la comisión de los apóstoles y lo que él daría más tarde como la gran comisión. Yo diré que los capítulos de nuestra Biblia no son inspirados, no son parte de los manuscritos originales. Yo diría que habría sido mejor empezar el capítulo 10 después del 34 o después del 35. ¿Por qué? Porque el versículo 35 describe un ministerio solo, Jesús el único predicador. Y así, al sentar las bases para multiplicación del ministerio evangélico cristiano, Jesús se da primero a sí mismo como ejemplo, el ejemplo del maestro ante los discípulos, y como lo ha estado haciendo todo el tiempo en Mateo, conecta su ministerio directamente con el reino futuro. De hecho, está dando el ejemplo al menos de 4 maneras. Primero, en ir recorriendo todas las ciudades y aldeas. Jesús iba donde fuera necesario. ¿Qué muestra esto a sus discípulos? Les está mostrando que el evangelio es móvil. Que es móvil, que a diferencia de Israel, que iba a ser un ejemplo al mundo y el mundo tenía que ir a ellos, el evangelio tiene que salir al mundo. El evangelio, el ministerio del evangelio, ya sea que sea un cristiano, sea un pastor o un anciano calificado y plenamente apoyado por una iglesia, un miembro fiel de la iglesia que actúa en el papel de otra parte del cuerpo de Cristo, el ministerio del evangelio es móvil. Jesús no pasó por todas las ciudades y pueblos que tenían los mejores restaurantes o la mejor calidad de vida o la mejor calidad de aire. O las vistas eran más hermosas. O donde su esposa se sentía que era llamada porque sus parientes vivían cerca. No. Jesús, a diferencia de muchos pastores que van a lugares que les agrada, él fue a donde estaban las personas perdidas. Él puso un ejemplo al ir, puso un ejemplo segundo al enseñar, didáctico, es instructivo. dando información de las escrituras, lo que su padre le instruyó de hacer. Él puso un ejemplo en una tercera forma, predicación, queruso, proclamar, prerrogar o anunciar. Quiere decir proclamar, declarar, es ser heraldo de algo. ¿Y cuál es la diferencia? Mientras que la enseñanza es dar instrucción, información, predicación, es un llamado a llamar a obedecer, a empujar para que hagas un veredicto, hacer una decisión. Predicación. Y da otro ejemplo a contar. Contar. Está predicando el evangelio del reino. ¿Qué quiere decir esto? Es una predicación que tiene un carácter escatológico. Escatológico, orientado hacia el futuro y hacia, hacia el presente. Uno de los rasgos distintivos de algunas enseñanzas falsas es la obsesión exclusiva por el presente, sin tener en cuenta el futuro. Porque el evangelio no es nada si no tiene que ver con el futuro. Este enfoque del reino fue ilustrado por el ministerio de curación de Jesús. No solo estaba demostrando su plena deidad como Dios en la carne, sino que estaba demostrando cómo será la vida del reino para aquellos que pongan su fe en él. No que vas a ser sanado de toda mal, de toda enfermedad en esta vida, sino que en el reino venidero no habrá más enfermedad. Así que Jesús, el único evangelista, el único predicador del evangelio, el único pastor y maestro, la única voz profética del pueblo, las semillas de la futura comisión apostólica y posterior gran comisión se encuentran en él, un hombre, en el ejemplo del maestro y a sus discípulos. Ese fue el primer fundamento, el ejemplo del maestro. El segundo fundamento es la compasión del Salvador. La compasión del Salvador, versículo 36. Y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas. Y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Compasión, esto quiere decir tener lástima en el interior. Es una compasión enfatizada, una respuesta visceral al triste estado de las multitudes. Dios es santo y justo y en su justicia no violará su propia santidad y justicia. Él no jugará al Santa Claus simplemente perdonará el pecado sin el pago del pecado. Pero la oscuridad espiritual que Jesús vio en las multitudes causó gran... gran piedad. Sintió gran piedad en su interior. La gran comisión no es nada si no se basa en una preocupación genuina y en una ansiedad piadosa en favor de los perdidos. Como si no fuera suficientemente malo vivir una vida entera en la tierra impregnada de pecado, oscurecida por no haber tenido un solo momento de comunión con un Dios santo. Como si no fuera lo suficiente malo. Es infinitamente peor ir a la eternidad como un rebelde contra Dios, que la única vez que oirás la voz de Dios es cuando te condene después de haber anunciado cada pensamiento, palabra y acto pecaminoso de toda tu vida en el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20. Y déjame ponerlo de esta forma. Una de las mayores motivaciones para decirle a la gente que piense en el cielo es que tú pienses en el infierno. Para el cristiano cantamos del cielo y justamente cantamos de la eternidad con Dios. Cantamos un himno que dice, cuando llevemos allí 10,000 años brillando como el sol, no tenemos menos días para cantar alabanzas a Dios que cuando empezamos. Pero en el infierno el grito y el horror es, cuando lleve aquí 10,000 años las llamas del baño ardiente, no tengo esperanza de morir porque me he ganado la ira de Dios. Tú tienes que pensar en el infierno cuando mires a la gente alrededor tuyo. La compasión del Salvador es fundamental para la gran comisión. Porque, escucha, su compasión no es sentimental, es teológica. el pueblo está espiritualmente oscuro a la verdad del arrepentimiento y el perdón porque han sido saturados con un falso judaísmo que predica la autojusticia para una élite. Pero es importante entender que la compasión de Cristo, la compasión de la que somos llamados, es teológica, no es sentimental, no es social o sentimental. La compasión está basada en el Evangelio, que aquellos que creen en el Evangelio serán incluidos en el reino venidero de Cristo, y aquellos que rechazan el Evangelio serán excluidos del reino venidero de Cristo. Esa es la compasión. Sin la compasión teológica del Salvador, entonces su compasión será equivocada, volverá será equivocada en tus prioridades. Muchos de ustedes han mirado esto esta semana, pero sin una compasión teológica, tu compasión se guiará hacia el socialismo, como se hizo en la Catedral Nacional en el día de la inauguración de nuestro presidente. Es satánica, herética, mundana, oscura, inortodoxa, no bíblica, no apostólica, demónica, enferma, ciega, dada por una impostora que se hace pasar por pastor. Entonces, tu compasión, escuchen bien, empieza a redefinir el Evangelio. Pero la compasión que te salva es para el bien de las almas, no para el bien de la sociedad, porque el estado de la sociedad es el resultado del estado del alma. Cura el alma y curarás a la sociedad. Claro que nunca pasará hasta que Cristo venga y reine en el mundo. Y estamos agradecidos por la gracia de Dios, por sus arreglos temporales. Pero ¿cuántas personas heréticas usan el término reverenda para proclamar una falsa compasión? Pero la compasión del Salvador es teológicamente arraigada en el Evangelio. El primer fundamento, el ejemplo del maestro. El segundo fundamento, la compasión del maestro. El tercer fundamento, la angustia del pueblo. El versículo 36 continúa diciendo que la compasión de Jesús fue en respuesta al hecho de que estaban angustiados y abatidos. ¿Y con qué rapidez se puede abusar de eso para impulsar un evangelio social? He leído más caracterizaciones de Jesús que a veces dices, ¿quién es este tipo? Que Jesús se trata solamente de alimentar a los pobres. Que Jesús estaba preocupado por dar educación a las minorías. Que de lo que se trata era de defender a los indefensos. Pero eso no es el Evangelio. ¿Qué quiere decir que la gente estaba abatida y angustiada? Abatida, que tenía problemas, que estaban cansados. Esta es una palabra que se usa 4 veces en el Nuevo Testamento y las otras 3 enfatizan la idea de inconveniente o molestos. ¿Cómo están las multitudes molestas o abatidas? Creo que al menos una de las razones era que estaban bajo el dominio religioso de hombres santurrones que los miraban constantemente por encima del hombro y los perseguían por sus imperfecciones, pero no por ser como ellos. A los fariseos les encantaba montar un espectáculo religioso, les encantaba asegurarse de que la gente veía su piedad cuando oraban en voz alta por las calles, cuando parecían muertos de calor, cuando ayunaban, cuando iban a sus jardines de hierba para asegurarse de que daban el 10% de las pequeñas hierbas, mientras que secretamente se divorciaban de sus mujeres para casarse con mujeres más jóvenes. De hecho, aquí la versión inglesa traduce esto como que fueron acosados. La gente estaba siendo acosada. Pero más allá de eso, no tenían poder espiritual. Estaban indefensos contra la opresión demoníaca, contra las fuerzas espirituales que los atormentaban. De hecho, el segundo descriptor dice que estaban abajo, que estaban tirados. Esto significa que ser abatidos, estar en una posición desfavorable. La versión inglesa traduce esto como helpless, sin ayuda. No tenían recursos espirituales. Los líderes de Israel se habían interpuesto con éxito entre ellos y Dios, abusando de la idea del sacerdocio para alejarlos de Dios, no para mediar con Dios. Esta impotencia espiritual es descrita por el apóstol Pablo tan claramente en Efesios 2, y estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados. Eran incapaces de sacar su propia viga de sus ojos. De hecho, algunos estaban tan desesperados que abandonaron por completo el intento de ser religiosos. Decían, ¿cuál es el punto? Anteriormente, en el capítulo 9, Jesús tuvo una cena con algunos de estos, llamándolos generalmente pecadores, significando judíos que simplemente renunciaban a la pretensión de tratar de agradar a Dios con su sacrificio y Pascua. Y lo que era tan triste de esta situación es que la gente tenía una plétora de líderes religiosos a su alrededor, pero no tenían pastores legítimos. Nadie para enseñarles el perdón y la restauración que siempre ha sido ofrecido por Dios a cualquiera que se arrepiente. Nadie que le enseñe cómo recibir la gracia de Dios como hizo Noé, como lo hizo Abraham por la fe en el único verdadero Dios viviente. ¿Por qué? Versículo 36. Porque eran ovejas sin pastor. Así que estos fundamentos, el ejemplo del maestro, la compasión del Salvador, la angustia del pueblo, el cuarto fundamento lo llamaremos el pastoreo de las ovejas. El pastoreo de las ovejas. Cuando Mateo explica que Jesús ve al pueblo como ovejas sin pastor, esto es histórico, es profético, y esto es una bomba histórica y profética y teológica, porque esa valoración es una condenación al liderazgo de Israel. De hecho, vaya conmigo a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Lo que vamos a escuchar es la condenación profética de Dios contra los líderes de Israel. Y vamos a escuchar lo que Dios va a hacer. Ezequiel 34. Ezequiel 34, empezando en el versículo 1. Este es el Señor hablándole al profeta Ezequiel. Ezequiel 34:1. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan al rebaño. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a los enfermos, no han vendado las heridas, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. La rebelión espiritual de Israel fue, en última instancia, debido al malvado liderazgo de Israel. Ellos no dieron fuerza espiritual. Ellos no les dieron fuerza espiritual. Ellos no inspiraron fe genuina en el Señor. Ellos no buscaron instar a Israel a adorar a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Israel como sociedad se convirtió en una sociedad tan abrutensada que hubo periodos de su historia que la gente sacrificaba a sus hijos a dioses paganos. Así Dios en justicia cumplió su promesa de Deuteronomio 28 de destruirlos. Versículo 5. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado a mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de sus manos y haré que dejen de apacentarse. Te apacentarán el rebaño, así los pastores ya no se apacentarán a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Jesús parcialmente cumple esta descomisión de los líderes de Israel en su ministerio. Les dice a los líderes religiosos en Juan 8:5, yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les dijo a sus discípulos en Mateo 19:28, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es Jesús expulsando a los antiguos líderes. Así que, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Dios debido a la terrible condición espiritual de su pueblo? Él vendría personalmente a la tierra a pastorearlos. Mira en el versículo 11. Porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Pero recuerda del Evangelio de Mateo, Jesús está predicando, que está predicando el Evangelio del reino. Así que la pregunta es, ¿habla el versículo 11 solamente de la primera venida de Cristo? Ciertamente está buscando a sus ovejas. O da una vista adicional del reino. Versículo 12 dice, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sobrio. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buen pasto en los altos montes de Israel. Estará su apacentaré. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Y buscaré las perdidas, haré volver las descarriadas, vendaré las heridas y fortaleceré a los enfermos, pero destruiré a la engordada y la fuerte y las apacentaré con justicia. Como el apóstol Pablo lo puso en Romanos 11:26, para que todo Israel se salve, significa todo judío que reciba a Cristo en fe. Volvamos a Mateo 9. Volviendo al hecho de que aún no estamos en el reino venidero, ¿cuál es el ejemplo, cuál es el fundamento que Jesús ha ejemplificado? Se compadece de la gente porque son como ovejas sin pastor. Él es el único pastor hasta el momento. Así que, ¿cuál es la solución en esta época? El mundo necesita pastores y llegaremos a eso. Pero primero, hay que definir la situación de los pastores. Tiene que ser definido. Así que tenemos el ejemplo del maestro, la compasión del Salvador, la angustia del pueblo, el pastoreo de las ovejas, el quinto fundamento lo llamaremos la amplitud de la obra. La amplitud de la obra. Jesús continúa en el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Una metáfora agrícola que representa vastos campos de cereales maduros para la cosecha, listo para ser recogido. Jesús cambia la imagen de la palabra de los pastores a las ovejas, y las ovejas a la agricultura. En ese momento los discípulos habrían entendido que Jesús se preocupaba por los innumerables judíos que no sabían que Él era el Mesías. En su instrucción a los discípulos antes de enviarlos a predicar en el capítulo 10, limita su ministerio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sin duda, al reflexionar en años posteriores, cuando los apóstoles llevaban fielmente el Evangelio por todo el mundo, la frase la mies es mucha resonaba con una verdad aleccionadora en sus mentes. En términos generales, cada día mueren en el mundo 150,000 personas y nacen 350,000 más. Para los que mueren, su eternidad está decidida. Hebreos 9:27 dice que está establecido que muera una sola vez y después esté el juicio. Para los que han nacido, la iglesia tiene como mucho décadas para proclamarles el evangelio. Estadísticamente, cuanto mayores son, cuanto oyen el evangelio, menos probable que reciban a Cristo. Jesús está dando una verdad soberbiamente fría por esta declaración. La cosecha es mucha, es abundante. Es un llamamiento a centrarse en el Evangelio, un llamamiento a tener presente la salvación de los perdidos, un llamamiento, como demostrará Pablo en su ministerio, a entregar la vida por el Evangelio. Una de las cosas más destructivas y que duele más a los pastores en la iglesia es el conflicto dentro de la iglesia. Esto viene en más variedad de lo que se puede describir o categorizar. Por supuesto, un ejemplo clásico de conflicto dentro de la iglesia es la de Eudia y Sintique en la iglesia de Filipos. En Filipenses 4:2 dice: exhorto a Eudia y exhorto a Sintique a que piensen de la misma manera en el Señor. Y sabemos que son creyentes y los veremos en el cielo. Y tal vez los miremos y digamos, wow. Así que Pablo ordena a los líderes de la iglesia que sirvan como mediador entre los dos. Pero cuando lo hacen, Pablo regresa a las damas en un enfoque en el Evangelio de dos maneras importantes. Él es gentil, sin embargo, es un regaño definitivamente. Escucha las dos maneras en que Pablo les devuelve el enfoque evangélico. Filipenses 4:3 dice: de hecho, te pido también a ti, compañero auténtico, que ayudes a estas mujeres que han contendido juntas junto a mí en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Primero, les recuerda que en un tiempo trabajaron junto a Pablo para la difusión del Evangelio. No tenemos detalles de lo que hicieron. Pudo haber sido cualquier cosa, desde evangelismo personal hasta orar fervientemente en reuniones de oración en la iglesia, hasta servir comida a Pablo y otros predicadores entre sesiones de predicación y enseñanza. Pero su recordatorio es claro. Ustedes solían trabajar juntos para el Evangelio, pero ahora ustedes están poniendo su conflicto primero. Segundo, manera en que les devuelve un enfoque evangelístico. Les recuerda que ambos vuestros nombres están en el libro de la vida. Dios los salvó, Dios los rescató, Dios los regeneró a ambos. Ambos estarán en el cielo, ambos servirán a Cristo en el reino venidero en la tierra. Ambos caminarán por las calles del Nuevo Jerusalén, contemplando las calles de oro y el río de la vida y el árbol de la vida. Estarán ambos en comunión unos con otros por toda la eternidad. De hecho, es muy sobrio, ¿verdad? El hecho de que la cosecha sea plena exige y requiere un deber del creyente en Cristo. La cosecha abundante requiere sacrificio, que gastes tu vida por el Evangelio, sea que seas un pastor o una oveja, no hay división ahí. Pero todos tenemos una obligación. La cosecha abundante requiere servicio. Requiere hacer lo que contribuye al esfuerzo del Evangelio, y las cosas pequeñas cuentan. Jesús dice que recompensará a los que den un vaso de agua fría a un necesitado. La cosecha abundante requiere oración. Yo sé que a veces pedimos mucho. Sé que tienes que trabajar duro para programar tu tiempo sabiamente para servir al Señor, además de ganarte la vida y ministrar a tu familia. Pero escucha con cuidado cuando Pedro afirmó en 1 Pedro 4:11 que quien sirve lo hace por la fuerza que Dios ministra. No está hablando a los llamados pastores profesionales. Está escribiendo a los miembros de la iglesia. ¿Y cuál era la motivación detrás del servicio? ¿Por qué tenían que servir con la fuerza que Dios suplica? Para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece toda la gloria y el derecho por los siglos de los siglos. Amén. Es una razón glorificante, una razón doxológica. Y para tener acceso a la fuerza que Dios suministra, se necesita oración, se necesita buscar la ayuda del Señor para que te ayude. Puede ser algo tan grande como juntarte con un incrédulo sabiendo que no le vas a volver a ver y tienes 10 minutos para proclamar el evangelio o algo tan pequeño como ayudar en el ministerio de niños. Pero sirves por la fuerza que Dios te suministra, porque la cosecha es abundante, el trabajo es vasto. En nuestro condado solamente, el número de verdaderos cristianos nacidos de nuevo es una gota en el balde, comparado con la población en general, ni siquiera mencionando los incontables falsos creyentes en las iglesias. En el condado de nosotros hay aproximadamente 250,000 de católicos. ¿Entienden? 250,000 de católicos en una distancia cercana, que son engañados cada semana por una teología herética, por un evangelio falso, por una tradición tan arraigada que la mayoría ni siquiera sabe que cuestionar la religión católica es una opción. Escuchen, si nosotros no llevamos el evangelio a los perdidos, no hay nadie más que lo haga. Es por eso que estamos aquí. Sí, esposos, amen a sus esposas. Sí, esposas, sométense a sus maridos. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Esclavos, obedezcan a vuestros amos. Amos, sed buenos con los que están a vuestro cargo. Pero esto son herramientas para hacer frente a la cosecha. ¿Por qué? Porque la cosecha es mucha. Charles Spurgeon predicó fervientemente: si los pecadores se condenan, al menos que salten al infierno sobre nuestros cuerpos, y si van a perecer, que perezcan con nuestros brazos sobre sus rodillas implorando que se queden. El trabajo es vasto. El ejemplo del maestro, la compasión del Salvador, la angustia del pueblo, el pastoreo de las ovejas, la amplitud de la obra. El sexto fundamento lo llamaremos el desafío a los fieles. El desafío a los fieles. Versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha. ¿Cuántos obreros habían ahí cuando Jesús dijo esto? Técnicamente 2. Juan el Bautista, y él estaba en la cárcel. Eso los deja a Jesús solo. Jesús solo estaba yendo por todas las ciudades, predicando el evangelio. Los trabajadores, los cosechadores son pocos. Usted podría decir, bueno, eso ya no es el caso. Hay pastores. Y tal vez digas, miro iglesias en todos lados, miro cristianos por todos lados. Primero que nada, no pienses que el número de iglesias es igual al número de cristianos. Los números ni siquiera están cercas. En segundo lugar, la gran mayoría de las iglesias han abandonado a todos los efectos del evangelio bíblico de la salvación solo por la fe y solo en Cristo, tal como se revela únicamente en las Escrituras. Hay grandes iglesias llenas de gente espiritualmente anémica porque sus pastores no predican ni enseñan los detalles de las Escrituras y la teología. Porque el número de personas sentados en las sillas y el número de dinero que les entra es más importante. Así que tienes miles y miles de infantes espirituales reunidos, dándose palmaditas en la espalda, emocionados porque tienen una banda de pop profesional dirigiendo el llamado culto. Y eso hace que todos se sientan tan bien y tan relevantes. Eso es casi inútil para el reino. ¿Sabes por qué no queremos que tengas café aquí? ¿Alguna vez te piensas que traerás tu café delante de Dios? No. No hagamos que la iglesia sea inútil para el reino. Esas iglesias son inútiles. Así que no puedes decir, hay iglesias donde quiera. No, no las hay. O podré decir, aquí somos una iglesia muy pequeña, no podemos hacer mucho. ¿Te guste o no? ¿Lo aceptes o no? ¿Te ciegues a ello o no? La iglesia de Grace Bible Church es más grande que el 93% de las iglesias de nuestra nación. 93% más grande que las iglesias de nuestra nación. O como dijo Jesús, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confió, mucho más se le pedirá. Entonces, el reto a los fieles es esto: los trabajadores son pocos, pero esos pocos pueden ser solamente hasta cierto punto. Tenemos una responsabilidad de ser obreros y de crear obreros para el Evangelio. Nosotros tendremos tantos obreros pagados como ustedes puedan ayudar. Sí, bueno, si llegamos a tener 87 pastores, tal vez sea mucho, pero no para mí, porque para Jesús Él siempre ha dicho que los obreros son pocos. Primer fundamento, el ejemplo del maestro. Segundo, la compasión del Salvador. Tercero, la angustia del pueblo. El pastoreo de las ovejas, amplitud de la obra, el desafío de los fieles. ¿Y cuál es el primer paso para llevar a cabo este reto? Séptimo fundamento, la fuente de la solución. Séptimo, la fuente de la solución. La fuente de la solución está en Mateo 9:38. Orad pues con insistencia al Señor de la mies. El primer paso en respuesta a las afirmaciones de Jesús de que los obreros son pocos es la oración, orar al Señor de la cosecha. Ahora, esta idea de que Dios es el Señor de la cosecha es a la vez alentadora y también es sobria. ¿Por qué es alentadora? Primero que nada, porque es Dios quien llama a la salvación en lo más profundo del alma. Pero dijo en 1 Pedro 5:10 que Dios os ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Pablo dijo en Romanos 8:28 que fuisteis llamados de acuerdo a su propósito. Pablo dijo en Efesios 1:5 que la salvación es según el beneplácito de su voluntad. Pedro dijo en 1 Pedro 1:3 que según su gran misericordia Dios hizo que nacieres de nuevo. En la oración sumo sacerdotal de Jesús en Juan 17, Jesús dijo en el versículo 2 que Dios el Padre le ha dado un grupo de personas a las cuales Jesús dará vida eterna. Qué alentador es que los elegidos están ahí afuera, esperando tu fe para proclamar el Evangelio a través del cual el Espíritu de Dios obrará para salvación. Están ahí afuera. Pero la idea de que Dios sea el Señor de la cosecha también es de apoyo y es sobria, porque en Isaías 17:10-11 Dios compara al Israel infiel con alguien que planta plantas deliciosas y viñedos consagrados a dioses falsos, pero la cosecha se amontonará en un día de enfermedad y dolor incurable. La cosecha representa el juicio de Dios. En Joel 3:11-14, mira proféticamente hacia la futura batalla de Armagedón, al regreso de Cristo, dice, enviadlo a Oz, porque la mies está madura, venid, pisad, que el lagar está lleno, las cubas rebosadas, porque su mal es grande. La cosecha representa el juicio de Dios. En Mateo 13, Jesús cuenta la parábola del trigo y la cizaña, que el reino de los cielos es como un hombre que plantó buena semilla de trigo en su campo solo para que viniera un enemigo y plantara cizaña entre el trigo. Cizaña, una mala hierba que se parece mucho al trigo, pero el granjero da instrucciones a sus trabajadores para que dejen que ambos crezcan juntos. Y en Mateo 13:30 dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en el tiempo de la siega se diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en granero. Y Jesús lo explicó en Mateo 13:40, dice, así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La cosecha representa el juicio de Dios. Apocalipsis 14:14 dice, entonces miré y aquí una nube blanca, y sentado sobre la nube había uno semejante a un hijo de hombre, que tenía una corona de oro en la cabeza y una hoz aguda en la mano. Y otro ángel salió del santuario gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, pues la mies de la tierra está madura. Entonces el que está sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. La cosecha representa el juicio de Dios. Los perdidos están por todas partes. La cosecha es el juicio de Dios y es pleno. Pablo era consciente de este juicio venidero de un Dios temible. Y en 2 Corintios 5:11 dice, así pues, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Quería ser persuasivo porque sabía lo que venía. Sabía que la cosecha estaba lista. Nos recuerda en 2 Tesalonicenses 1:7 que en la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, ejecutando venganza en aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos pagarán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que la solución, la manifestación de la solución es orar. La fuente de la solución es la oración. Y el octavo fundamento es la manifestación de la solución. La manifestación de la solución. La fuente de la solución es el Señor. La manifestación de la solución. ¿Cuál es la manifestación? Es el resultado de la solución. Mateo 9:38 dice, enviar a los trabajadores a su sacrificio, a su mies. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Ahora, Jesús realmente cambia las dos metáforas del pastoreo y de la agricultura. Cuando dice que oremos por los trabajadores debido a la cosecha que se avecina, esto es una oración por los pastores. O si pudiéramos ampliar esto a una tercera metáfora que Jesús utiliza en otra parte, cuando Jesús estaba llamando a algunos pescadores para que fueran sus discípulos y lo siguieron y aprendieran de él, en Marcos registra que les dijo, síganme y haré que se conviertan en pecadores de hombres. ¿Cómo orar al Señor de la mies para que levante obreros? Tanto los hombres que son llamados al ministerio del Evangelio como las personas que son llamados a apoyar ese trabajo, hay que hacerlo y realizar. Entonces, Jesús, el único y único pastor del Evangelio en este momento, él está a punto de comisionar oficialmente a los 12. ¿Y qué harían ellos? En Hechos 17:6 se dice que pusieron al mundo al revés. Es lo que hicieron. Ese era su llamado. Ese es tu llamado. Ese es mi llamado. Padre, hemos escuchado el preludio a la comisión de la Gran Comisión. Esta sección fundamental en Mateo 9:39, que empieza a cambiar nuestra atención del ministerio de Jesús a la multiplicación de su ministerio, primero a través de los apóstoles y después en su muerte y su resurrección en el día de Pentecostés, y luego a la iglesia entera y a la gran comisión. Señor, amo a mi iglesia aquí, nos conocemos unos a otros. Nuestros hermanos preciados aquí, tenemos compañerismo, conocemos nuestros nombres y los hijos, nuestros hijos. Y aún así estamos en una de las iglesias más grandes de la nación y eso es sorprendente a mi mente porque no somos muchos, somos pocos. Pero tú dijiste que al que mucho se le da, mucho se le requiere. Así que Señor, oro para que lleguemos esta carga y te sirvamos con la fuerza que Dios suministra. Que cada miembro de la iglesia de Grace Bible Church revalúe su calendario y la forma en que usa su tiempo. Revalúe la forma en las que está tirando el dinero y su tiempo. Porque la cosecha es mucha. Y con toda humildad te pedimos, Señor, que uses nuestro pequeño cuerpo aquí para que sea luz y sal. Y particularmente, Señor, mencionamos dos ministerios que tenemos necesidades particulares. Te pedimos que levantes a aquellos que ayuden en esa forma, porque la cosecha es mucha. Tenemos un pequeño en nuestras iglesias. El reloj está sonando. Tienen que venir a Cristo. Y hay hombres malvados en el mundo que odian la iglesia y que Satanás está dispuesto a usar para dañar nuestro ministerio. Así que háganos afectivos. Oramos al Señor de la mies para que envíe obreros. Y oramos que hagas esto para que el Señor de la mies, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Rey quien ha de venir, sea glorificado en todas estas cosas. Y es en su nombre que oramos. Amén.